Ser podcast. En la cadena Ser, punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga, que hoy empezamos, como no podía ser de otra manera, en Venezuela.
¡Está temblando, está temblando!
No se sintió la diferencia entre un sismo y otro. Para quienes lo vivimos, se sintió como un sismo muy largo. Pues es difícil distinguirlo en términos experienciales entre un sismo y otro. Simplemente fue un movimiento muy fuerte, prolongado.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
Tío, ya, faltame. Ya salí.
Uno, dos, tres. Y ahí estuve toda la tarde ejerciendo labores de rescate en un edificio que estaba casi totalmente destruido, metido adentro del edificio intentando ingresar hacia el piso 6, que quedó totalmente aplastado como la imagen de un sándwich.
Y los efectos son devastadores. Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados. Tenemos liceo, escuela.
Hay gente atrapada, se necesita todos, mandaria, cuerdas. Están las autoridades, pero no tienen los utensilios. Necesitamos apoyo con las cosas, las herramientas.
Bueno, un fenómeno tan extraordinario como es el doblete sísmico que ha sacudido Venezuela esta semana afecta a un país debilitado, aislado en el plano internacional en las últimas décadas y con servicios pues muy precarios por esa presión de fuera y también por la represión de dentro. Tened en cuenta que ya antes de este terremoto había en Venezuela 8 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria para sobrevivir. Así que estamos en comunicación con Fátima Andraca, que es directora de Save the Children allí en Venezuela. Hola Fátima, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por recibirnos y muchos saludos a tu auditorio.
Sobre todo, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo viviste tú ese momento, ese doble terremoto, Fátima?
Pues la verdad es que sí fue una experiencia única en la vida y que no se la deseamos a nadie, ¿no? Me tocó vivirlo en un 12º piso. El edificio en el que yo estaba sufrió daños. No pude regresar hasta un día después por mis cosas. La verdad es que para mí duró muchísimo tiempo, pero es que yo creo que no era tan fuerte el movimiento que se sintió eterno. Pero bueno, logramos evacuar, hubo un gran protocolo de evacuación. Y en el momento que bajé a la calle, sin nada, claramente, lo único que tenía en la mano era mi celular. En el momento en el que bajé a la calle, lo que sí encontré fue solidaridad absoluta, ¿no? De verdad. Gente completamente abocada a acompañarse, a ayudar a las personas que estaban viviendo estrés, ansiedad, a evacuar y salirnos de la zona de posibles colapsos. Enfrente de mí colapsó un edificio y toda la gente estaba realmente preocupada y enfocada en cómo los que estábamos evacuando estábamos bien. Inmediatamente llegaron las diferentes autoridades, llegaron los bomberos, llegó Protección Civil, los policías acordonaron la zona. La verdad es que hubo una respuesta muy rápida para salvaguardar a todos los demás que estábamos siendo evacuados. Me regalaron botellas de agua, me ayudaron a buscar una forma de poder mantener pila en mi celular para poder ver hacia dónde me tenía que ir, porque no era seguro regresar a mi espacio. Entonces, lo que yo sí te digo es que los venezolanos son una población de muchísima fuerza, resiliencia, y en ellos la palabra esperanza se transmite desde la mirada, ¿no? Entonces, no hay que perder eso de vista.
Está muy bien eso que nos destacas, ¿no? Esa red de ayuda que se está desarrollando en muchas de las zonas afectadas donde ni siquiera han podido llegar todavía los equipos de rescate, claro.
Claro, claro, sí. Bueno, pero al día de hoy ya están, la verdad, siendo zonas mucho más cubiertas. Uh-huh. Hoy llegaron varios brigadistas, llegaron, por ejemplo, los topos de México. Y la verdad es que es un país que está, digo, hablo en estamos, porque la verdad es que he sido tan bien recibida por los venezolanos y tan abrazada en este momento también yo siendo extranjera en este país que lo agradezco enormemente, ¿no?
Claro.
Entonces aquí estamos recibiendo pues ya el apoyo y pues claro, lo que pasa es que son muchos, muchos los edificios colapsados, ¿no? Entonces, pues esto genera, por supuesto, una demanda absoluta, ¿no?
Totalmente, claro. Y es además, como lo destacábamos, Fátima, también, y vosotros lo sabéis bien en Save the Children, era un país ya que tenía muchas necesidades antes de estos dos terremotos, ¿no?
Y también tenía mucha esperanza de salir adelante. Y yo creo que esto es lo que nos refuerza aún más el cómo les ayudamos de la mejor forma, ¿no? El cómo entendemos hacia dónde llevar nuestros esfuerzos, hacia dónde orientar nuestras respuestas, cómo nos seguimos coordinando, porque efectivamente había necesidades antes, muchas, pero había mucha esperanza y mucha fortaleza interna. Y eso es lo que yo estoy segura que va a sacar a Venezuela adelante.
¿Cómo estáis viviendo o dónde estáis priorizando, digamos, el trabajo en estas primeras horas ahí en Save the Children, Fátima?
Sí, fíjate que nosotros entendemos estas horas como las horas en las que necesitan entrar los brigadistas y respetamos claro. Eso y nos estamos encontrando coordinados con el resto de organizaciones nacionales e internacionales. Hay una red muy, muy fuerte de coordinación local y eso es muy importante destacar, también con el resto de Naciones Unidas que han jugado un rol importante en esta coordinación. Estamos haciendo monitoreo de necesidades para poder encaminar mejor nuestra respuesta y esperamos en los próximos días poder estar estableciendo nuestros espacios de atención psicológica, atención psicosocial, atención médica a través de nuestros socios locales. Trabajamos con muchas organizaciones locales en Venezuela que tienen una capacidad inmensa de respuesta y nuestro trabajo es acompañarlas y fortalecerlas y asegurar que también ellas nos rijan este rumbo, ¿no?, de la respuesta. Y estaremos entregando y dotando kits de bienestar para las niñas y los niños. El impacto emocional es muy fuerte y, ¿sabes?, no solo para aquellos que sufrieron un daño o que se encuentran sus viviendas afectadas, sino para todo el resto de niñas y niños del país, que hoy no están siendo visibilizados, pero que están volteando a ver las noticias y que están escuchando todo el tiempo lo crítico de la situación y que esto impacta también en su bienestar, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlas a todas y a todos. Entonces en el resto de nuestras intervenciones sí estamos ya echando a andar atención psicosocial, herramientas para los profesores para que puedan contener a los alumnos cuando haya una vuelta a clases, ¿no? Entonces, pues sí, estamos avanzando desde una visión estructurada y acompañada y coordinada.
Importantísimo ese acompañamiento ahora, más que nunca. Hemos hablado con Fátima Andraca, directora de Save the Children, allí en Venezuela. Fátima, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes por el espacio. Que estén muy bien.
We're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been or what the impact has been.
Estados Unidos ha sido de los primeros en enviar ayuda a Venezuela para afrontar esta situación. Desde luego que la administración Trump y Delcy Rodríguez, su elegida como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro, se juegan mucho en cómo se gestiona esta crisis.
Bueno, no solamente Delcy Rodríguez está jugando mucho, también María Corina Machado. Es decir, esto es un gran test para el gobierno, para la oposición e inclusive para el gobierno de Estados Unidos.
Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano.
¿Por qué? Porque, primero, para el gobierno venezolano, porque si lo hacen mal, su falta de legitimidad sería total y entraría en una crisis de reputación muy importante que le pasaría factura. Para la oposición, si lo hacen mal también, su pérdida de imagen repercutiría muy negativamente sobre su proyecto político. Y para el gobierno de Estados Unidos, porque de alguna manera su clara apuesta hemisférica a través de lo que se conoce como el corolario Trump de la doctrina Monroe, evidentemente repercutiría negativamente en la imagen que quieren transmitir hacia el resto del continente, ¿no?
De entrada, Trump debe ser consciente de eso, Carlos, porque han sido de los primeros, ¿no?, en mandar ayuda inmediata y en levantar también algunas sanciones, ¿no?, que pesaban sobre Venezuela precisamente después de los terremotos.
Obviamente la respuesta de Trump fue rápida, se comprometió que iba a enviar recursos, material, gente de una manera sumamente importante. De hecho, esto es lo que está haciendo, ya la ayuda ha comenzado a llegar, inclusive para coordinar el despliegue militar de la ayuda humanitaria, que va a ser importante, ha destinado un alto jefe de los marines, lo cual habla por un lado, de el despliegue que se va a hacer y que se va a ejecutar, pero también de una cierta desconfianza respecto a la capacidad de gestión del gobierno venezolano, ¿no? Es decir, uno de los problemas que va a enfrentar la ayuda humanitaria una vez que llegue al país es quién la gestiona, quién la coordina, cómo se distribuye, cómo se afrontan los grandes retos de la recuperación, ¿no? También es verdad que en línea con esto el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto levantar temporalmente, al menos hasta octubre, alguna de las sanciones aplicadas, sobre todo aquellas que hubieran dificultado que el gobierno venezolano, que el Estado venezolano hubiera podido acceder a buena parte de los recursos entregados por la comunidad internacional para la reconstrucción del país, sobre todo no tanto ayuda con equipos de rescate o con productos de asistencia, sino algo que también va a comenzar a llegar en los días y semanas próximas, que es la ayuda en forma de dinero, ¿no?
En la cadena SER, Punto de Fuga.
Y muy cerca a Colombia llega el tigre.
¡Colombia! ¡Aquí está tu tigre! ¡Colombia! ¡Aquí está tu presidente! Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro.
Este será el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de las Priella. Un nuevo hito en la ola que está haciendo girar América Latina hacia la derecha con esta nueva figura populista, apoyado por Trump, cortado por el mismo patrón o muy parecido al de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador.
¡Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua! ¡Serán buscados! ¡Serán capturados! ¡Serán juzgados! ¡Y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación!
Y es que, enviada especial a Colombia, Berta Reventós, la clave de la campaña y de la victoria de Espriella ha sido la inseguridad, que ha sido una constante en las últimas décadas allí.
La inseguridad en Colombia ha sido el eje clave de la campaña de Abelardo de la Espriella. Tras más de 60 años de conflicto armado, diferentes gobiernos han optado por caminos dispares para enfrentar esta grave y profunda herida que atraviesa el país. Un hito fue el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, que logró el presidente Juan Manuel Santos, lo que le valió el premio Nobel. Después, el derechista Iván Duque pasó a una estrategia centrada en la ofensiva militar, donde se abatió a varios líderes criminales, pero también hubo masacres y asesinatos de líderes sociales.
Y ahora, Berta, ¿cuándo y por qué ha vuelto la inseguridad al centro del debate político?
Desde octubre de 2023, la inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los colombianos por primera vez en 8 años. La política de paz total de Gustavo Petro, iniciada con su gobierno un año antes, no estaba dando los resultados esperados, más bien todo lo contrario. Disidencias de las extintas guerrillas y grupos armados ilegales iban ganando fuerza y la violencia se recrudecía en zonas rurales y remotas como el Catatumbo, el Cauca y Chocó. Lo cuenta la experta en seguridad Glaeldis González del Grupo Crisis.
Se crearon estos espacios o una especie de vacíos territoriales que el gobierno no pudo meterse, no pudo contener a tiempo, sobre todo las disidencias de la FARC y el crecimiento exponencial de nuevos grupos, sobre todo el Clan del Golfo.
El Clan del Golfo es la organización criminal más grande actualmente en Colombia. Controla economías ilícitas como la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Según esta experta, la política de paz total de Petro fue, por un lado, demasiado ambiciosa, ya que buscaba dialogar y a la vez desarmar a los grupos, y por otro, demasiado blanda con los criminales.
Se criticó mucho esa falta de la parte del rol de la fuerza pública, de la fuerza de seguridad, sobre todo los ceses al fuego. Se consideran que dieron como un espacio de respiro a los grupos armados y criminales para expandirse enfrentándose a los otros grupos por economías ilícitas y por territorio.
Según la opinión pública, faltó mano dura y sobró ingenuidad. Por eso, en su campaña y desmarcándose de Petro, Iván Cepeda no habló de paz total, sino de paz integral. Julián Gallo, exguerrillero y senador del Partido Comunes, describió así el concepto en conversación con la SER.
Una formulación que no se queda únicamente en el propósito de desarmar a estos grupos, sino acompañar el concepto de la paz con transformaciones económicas, políticas a nivel regional, social, llevar al Estado al territorio, pero no solamente a través de la fuerza pública, construcción de infraestructura social, distribución de tierra, con asesoría, con créditos, construcción de vías para integrar esos territorios a la economía nacional.
Y es que muchos analistas coinciden en que la violencia no terminará en Colombia hasta que se ataje la desigualdad. Según el Banco Mundial, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solo por detrás de Sudáfrica y Namibia, y es justamente esa desigualdad la que lleva, sobre todo a los jóvenes, a ser reclutados en las filas de los grupos armados. Solo en los últimos 5 años, el reclutamiento infantil se ha disparado en un 300%.
Claro, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad, como nos decías, pero también el segundo país con mayor número de desplazados en todo el mundo. Solo le gana a Sudán, ¿no, Berta? Y esto también influye.
Así es, la violencia no solo se expresa en forma de sangre, sino también en forma de desplazamiento forzado. En los últimos 50 años, 8 millones de personas en Colombia han sido desplazadas de su lugar de origen a causa del conflicto armado. Esto agrava la desigualdad, ya que en las ciudades se generan asentamientos irregulares y barrios que son descuidados por el Estado y que terminan siendo estigmatizados. Es el caso del barrio Paraíso, en el municipio Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
Ya estábamos cansados de que nos trataban de lo más peligroso, de los delincuentes de la ciudad, de mejor dicho, lo que tú quieras, eso era, menos algo bueno. Les dijimos, no, acá hay mucha gente trabajadora, hay gente que tiene muy buenas ideas, que le ha aportado mucho a esta ciudad y incluso a este país.
Esta es la voz de Carlos Solano, vecino y líder comunitario. Cuenta que el barrio solo entró en el mapa de Bogotá cuando Petro fue alcalde de la ciudad en 2012 y que desde entonces se empezaron a gestar iniciativas comunitarias como el Museo de la Ciudad Autoconstruida para generar una identidad de barrio orgullosa y digna.
Por ejemplo, en este barrio, la desaparición de jóvenes disminuyó. La muerte de jóvenes disminuyó muchísimo. Se ha hecho pues varios procesos de educación, procesos de integración a los chicos a universidades, programas de empleo, que eso, en la época que yo era chino acá y esto, chino le decimos así cuando era uno chico, no podíamos tener porque vivíamos con miedo.
Aunque Carlos nos ofrece algo de luz, la desigualdad persiste y en 2021 la bronca colectiva desembocó en un estallido social en el que murieron 80 personas a manos de la policía en diferentes ciudades.
¿Y ahora por qué protestan allí?
El detonante fue un proyecto de reforma tributaria presentado por el entonces presidente de derecha Iván Duque, que iba a perjudicar a los sectores medios y bajos de la sociedad. Las protestas fueron masivas y hasta hoy todavía quedan al menos 38 personas presas políticas de la llamada primera línea. Muchas de ellas formaban parte de movimientos de base desde antes y aún desde prisión se mantienen activas. Una de ellas es Sergio Pastor, alias 19. Con su madre habló nuestra compañera Fernanda Fernández.
Lorena González tiene 55 años. Habla como es, firme. Sus ojos se iluminan cuando habla de su hijo Sergio, detenido durante el estallido social.
Y pues obviamente después de salir de una pandemia donde no hay trabajo, donde la gente prácticamente estaba pasando necesidades, dificultades, pues obviamente quién va a estar contento, y ahí es donde se toma la decisión de salir a un paro nacional indefinido. Las movilizaciones pues para esta época en el 2021 no fueron solamente jóvenes, fueron gente del común, del proletario, gente de vendedores ambulantes, madres cabezas de familia, universitarios, jóvenes que trabajaban pues vendiendo sus dulces, sus bolsas de la basura, porque fue un movimiento social y popular.
Sergio fue detenido el 28 de julio de 2021 con otras 3 personas en el punto de mayor enfrentamiento en Bogotá, acusados de delinquir en grupo, torturar a agentes de la fuerza pública y dañar infraestructuras del gobierno. Lorena dice que la policía llevaba un tiempo acosándoles.
No hay pruebas, no tiene fotos de que mi hijo estuvo ahí, no tienen audios de que mi hijo haya ordenado tal cosa, no tienen llamadas, no tienen absolutamente nada que pueda decir si fue él. como te decía, lo más irónico es que fue condenado por tortura. ¿Y cómo le llamamos a esto que le están haciendo a él?
Encarcelado, la salud de Sergio se ha deteriorado. Tuvo una lesión cervical por un accidente. Le operaron, pero el posoperatorio no se hizo como correspondía, ocasionándole disfagia y pérdida de movilidad en las piernas. Y en 2025 sufrió un intento de homicidio, con una puñalada en el pecho. Sergio tiene que cumplir todavía una condena de 12 años y 9 meses. Y a Lorena le preocupa que todo se olvide.
Nosotros somos memoria. Y nosotros vamos a hablar. Todo el tiempo lo vamos a hacer, porque nunca ningún gobierno, ningún congreso podrán tener la comodidad de nuestro silencio, jamás. ¿Qué me llena de esperanza? Ver mi país libre. Ver mi país lleno de colores, de murales, de memoria. Ver a los jóvenes libres. Y ya que les quitaron todo, por lo menos que les devuelvan la dignidad.
Los testimonios que hemos escuchado, como aquellos que nos confiaron otras personas sin un micrófono en la mano, demuestran que paradójicamente lo que une a Colombia es la violencia y lo que la divide es cómo construir la paz. Aunque haya ganado las elecciones Abelardo de la Espriella, la sociedad colombiana en su conjunto tendrá que exigir a este, como a los gobiernos que vengan después, que acabar con la violencia no se lleve sus vidas por delante.
Fernanda, Berta, gracias a las dos.
Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
En la cadena SER, punto de fuga.
I will resign. As leader of the Labour Party.
Y este es otro de los grandes acontecimientos de la última semana, la dimisión de Keir Starmer, solo 2 años después de arrasar en las últimas elecciones generales en Reino Unido. Su renuncia ha coincidido con el 10º aniversario del Brexit, la consulta que abrió un periodo de inestabilidad política en el Reino que persiste, como estamos viendo. Con Starmer son ya 6 los primer ministros que dimiten, coincidiendo con la salida de Reino Unido de la Unión. Pero, ¿qué opina la calle? Nuestro corresponsal Lucas Font ha visitado 2 distritos, el que brindó más apoyo al Brexit y el que menos. ¿Siguen los británicos pensando que fue una buena idea?
Han pasado 10 años desde aquel 23 de junio de 2016.
The total number of votes cast in favor of leave.
Más de 17 millones de personas, un 52% de los votantes, apostaron entonces por la salida de la Unión Europea.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Un proceso traumático para todo un continente y que tuvo éxito gracias a varias promesas, entre ellas la mejora de la situación económica del país, el refuerzo de los servicios públicos y el control sobre las fronteras. Este discurso caló especialmente en las zonas rurales de Inglaterra y entre una población envejecida, pero dentro de estos municipios hubo uno que destacó por encima del resto. En Boston, más de un 75% de los electores votaron a favor del Brexit, la cifra más alta de todo el país. En el Church Keys, un pub en esta localidad del este de Inglaterra, Nicola Crisp explica cuál es la situación 10 años después de la votación.
Very cliquey, very dangerous.
Yeah.
All foreigners, they stick together.
Boston es un lugar peligroso con grupos cerrados de gente. Todos los extranjeros se juntan y nos hacen sentir inferiores, explica esta ex cajera de supermercado residente en el municipio desde 2021. Un 25% de la población de Boston son extranjeros, principalmente ciudadanos de países de Europa del Este que se instalaron aquí para trabajar en el sector agroalimentario a partir de la década de los 2000. La falta de políticas de integración efectivas provocó una división clara entre locales y extranjeros y llevó a la gran mayoría de sus habitantes a apostar por la salida de la Unión Europea, pero 10 años después pocas cosas han cambiado. En el primer año después del Brexit tuvimos bastantes problemas para encontrar mano de obra porque mucha gente se fue y llegó la pandemia, explica Victoria, una trabajadora de una empresa de reclutamiento de personal en el sector agrícola.
Bulgarians and Romanians started coming in.
Pero luego rápidamente empezó a llegar mucha gente de Rumanía y de Bulgaria con permisos temporales de trabajo o con visados de reagrupamiento familiar. La gran mayoría de los habitantes de Boston consideran que los problemas de convivencia han empeorado desde el Brexit, pero muchos de ellos no se arrepienten de su decisión. Esta fue una de las 5 circunscripciones en las que el partido populista y euroescéptico Reform UK ganó en las elecciones generales de 2024. En el lado opuesto está Lambeth, un distrito del sur de Londres en el que el apoyo a permanecer en la Unión Europea obtuvo el respaldo del 78% de sus habitantes, el segundo lugar más pro-europeo del país después de Gibraltar.
Ellos estaban siempre contra los inmigrantes. Por causa de los inmigrantes que vienen a robar el trabajo.
El Brexit ganó porque mucha gente estaba en contra de los inmigrantes. Decían que veníamos a robarles el trabajo, explica Rosa, una portuguesa que trabaja en una pastelería del llamado Little Portugal, un barrio en el distrito de Lambeth con una importante presencia de inmigrantes lusos.
Porque si no fuese los inmigrantes.
Pero si no fuese por los inmigrantes, este país estaría mucho peor de lo que está. Para la mayoría de los habitantes de Lambeth, muchos de ellos inmigrantes europeos, el Brexit fue un shock. También para Scott Ainsley, concejal del distrito por los Verdes y exdiputado en el Parlamento Europeo. La gente estaba realmente desanimada, no se lo podía creer. Fue un momento de gran tristeza en el que muchos se preguntaban por qué un país se hacía esto a sí mismo y se infligía un daño tan grande, explica el concejal, que señala que sectores como la construcción o la hostelería se han resentido especialmente en estos últimos años. Lambeth y Boston son dos ejemplos claros de la polarización que supuso el Brexit, una polarización que se mantiene a día de hoy. La gran mayoría de los británicos volvería a votar hoy lo mismo que votó en 2016. Aún así, en la última década se ha experimentado un cambio significativo en la balanza a favor de un potencial reingreso a la Unión Europea, un fenómeno que responde a la entrada en el electorado de nuevos votantes, la mayoría de ellos pro-europeos, y al fallecimiento de personas mayores, muchas de las cuales votaron a favor del Brexit. Los expertos no descartan un regreso al club comunitario en el futuro, pero esta opción sigue estando muy lejos para gran parte de la sociedad británica.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto estamos en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. I'm